Tag es presentado y transmitido por la conexión más rápida en Infinitum. Xperia T, el teléfono Bond ha llegado. La mejor experiencia en HD. Descubre más.
Hola, es un gusto para mí saludarte hoy. Si todo sale bien, hoy debe ser lunes 12 de noviembre del 2012. Y digo que si todo sale bien porque yo en estos instantes estaré en... son las 9 en Japón, en la ciudad de Osaka, porque nos estamos yendo, o nos fuimos, o ya nos fuimos, o nos vamos a ir, depende a qué hora veas esto, con la firma Panasonic, a un viaje que platicaremos un poquito más adelante. Hoy debe ser lunes 12 de noviembre del 2012, este es el tag número 54. Y antes de arrancar, tenemos algunos comentarios que nos hacen a través de nuestros medios de contacto, que es básicamente el correo, que es tag@matuk.com, la página en Facebook, que es facebook.com/matukplex, y también en Twitter, matuk.com, ahí en Twitter. Nos comenta Alan Fragoso, hola, ¿qué tal? Comunidad de Matuk, disculpen, ¿me podrían decir cuál es el mejor formato de audio para escuchar y en qué bits? Uy, Alan, eso no tiene respuesta. Que si MP3 con el bit variable, que si FLAC, WAV. Yo creo, es una simple sugerencia, que MP3 a 192 kbps con el bit variable funciona. Ahora, ¿dónde vas a oírlo? Si tienes un equipo que te costó 200 mil pesos, pues sí vas a notar la diferencia. Pero en un iPod o en un iPad o en unos audífonos como estos y eso, realmente solo el oído muy, muy, muy educado, que ha escuchado miles de conciertos en vivo, que ha escuchado música de la más alta fidelidad grabada en acetatos, en CDs y todas las versiones que hay, se dará cuenta. Si no, han hecho la prueba, como la prueba de la Pepsi y la Coca, han hecho las pruebas con estas personas fanáticas del audio, donde les ponen un MP3 y les ponen después un archivo FLAC, todo lo que tú quieras, y no pueden notar la diferencia. Entonces, para acortar mi rollo, MP3 a 192 kbps, yo creo que es más que suficiente. Habrá gente que no esté de acuerdo, por supuesto, pero bueno, es una opinión. ¿Me podrían ayudar a escoger una buena tablet? Nos pregunta Alan Cruz Castillo. Lo usaría principalmente para entretenimiento, navegar en internet, redes sociales y edición de texto. Estoy pensando entre la Microsoft Surface y la Sony o Xperia Tablet. Alan, pues espérate que vea la tablet, ¿no? Digo, ya la van a vender en México, no tenemos la fecha exacta, pero van a venderla. Yo me esperaría un poquito a conocerla, que la uses. Básicamente aquí lo importante o la diferencia sería la edición de texto para saber qué tanto vas a editar, si es de vez en cuando o si es mucho. De eso seguramente va a depender cuál tablet te convenga. Brian Montiel, ¿la actualización de a Windows 8 en casa Bayo tiene algún costo? Pues sí, ¿no? La actualización a Windows 8 en casa Bayo. Ah, si llevas tu máquina, ¿te la dan gratis? ¿De agrapa? Oh, pero para máquinas Bayo. Sí. Ah, ok, muy bien. No, parece que no tiene ningún costo, Brian, pues si quieres irte para allá. Miguel Ángel Romero. Romero, Halo 4 no saldrá para PC. ¿Sale o no sale? ¿No sale? Ah, no, no va a salir para PC. Ok. ¿Saben cuándo llega a México el Samsung Galaxy Note 2? Sí, claro. ¡Hoy! ¿No? Ah, no. Mañana o pasado mañana es la presentación de la Galaxy, de la Samsung Galaxy Note 2. Ahí estaremos cubriendo, por supuesto, el evento. Ahora, ¿cuándo va a estar disponible en las tiendas? Eso todavía no lo sabemos. Seguramente un par de semanas más. Este gran celular, que está enorme. Y bueno, pues ya veremos. Estos son algunos de los comentarios de esto que se llama TAG y continuamos.
La tecnología no es complicada, depende quién te la explique. Esto es TAG.
Y bueno, en la información que tenemos para hoy aquí en TAG, resulta que Microsoft podría sacar una aplicación de Office para Android y dispositivos iOS como el iPhone. Aunque la empresa de Redmond no ha hecho un aviso oficial, se dice que la versión móvil de Office será gratuita y ofrecerá funciones básicas para visualizar archivos de Word, PowerPoint y Excel, mientras que la edición de archivos se logrará al comprar una suscripción de Office 365. En caso de ser verdad, la aplicación estará disponible en 2013 y no sustituirá a la tradicional versión de escritorio. Pues está como un híbrido ahí, no debe ser ahí la... Le van a cambiar un poquito al Office 365, que es versión web o nube, y te lo van a poner como aplicación. Yo espero que hagan algo nativo para Android, para todos los dispositivos, porque finalmente recordaremos por siempre a Microsoft por Office. No sé si por Windows todo el tiempo. Por otro lado, Google está haciendo pruebas de un nuevo servicio que ofrecerá internet gratuito a los usuarios que accedan a Gmail, Google Plus y Google Search desde dispositivos móviles. El proyecto se llama Google Free Zone y por ahora solo funciona en Filipinas, pero quieren expandirlo a otros países. La intención es poder llegar a los próximos 1,000 millones de usuarios de internet, quienes surgirán de mercados emergentes y quienes probablemente tengan un primer acercamiento a la red desde un celular y no una PC. Eso, por supuesto, contundente. Ya no voy a decir que la PC ha muerto, pero los siguientes 1,000 millones de usuarios van a entrar desde sus teléfonos, no desde una PC. Eso absolutamente de acuerdo. Por otro lado, Amazon Game Studios, la filial de Amazon que se dedica al desarrollo de juegos para plataformas móviles, lanzó su primera versión para Kindle Fire, Android y dispositivos iOS. El juego se llama Air Patriots y consiste en derrotar tanques militares desde un avión. Es gratuita, pero puedes comprar mejoras por un costo extra. Amazon Game Studio se lanzó en agosto de este año y su primer juego fue Living Classics y estaba hecho especialmente para Facebook. Ya veremos cómo le va a Amazon en esta, pues, muy, muy, muy reñida industria de los videojuegos y el entretenimiento, y sobre todo en dispositivos móviles. La venta de pantallas OLED aumentará para 2014 según un estudio de la consultora NPD. Aunque esta tecnología todavía no despegará masivamente, en gran parte por su costo elevado y porque las fabricantes tienen que demostrar que esta es mejor que la tecnología Ultra HD o 4K. Este año se vendieron 500 unidades de televisiones OLED para retail en Estados Unidos y Europa, sector que adquirirá más ese tipo de pantallas. 500 unidades son muy poquitas, ¿no? ¿Será bien ese dato? ¿500? ¿O serán 500 mil? ¿500? 1, 2, 3, 4, 5, 500, nada más. Está bueno. Y bueno, por último, Rovio ha sabido hacer negocios con la franquicia Angry Birds, el juego que ha tenido más de 1,000 millones de descargas y que además hace unos días lanzó la versión de Star Wars. Ahora la finlandesa se alió con Kaiku, la empresa líder en transacciones de prepagos para vender tarjetas bancarias con los diseños de los personajes de Angry Birds para el 2013. Hasta ahora, Rovio tiene más de 200 acuerdos en ropa, zapatos, libros, películas y juguetes, entre otras categorías. ¿Y cuánto van a que en el 2013 hay película de Angry Birds? No, seguro, tiene que haber una película. Y después obra de teatro. Y después, si le gusta Cirque du Soleil, veremos pájaros voladores por ahí en todos lados, trapecistas y demás. Pero bueno, estas son las noticias de hoy, lunes 12 de noviembre, aquí en TAG.
Hace unos días, con el motivo de la celebración de Halloween, el hacker Nathan Prior creó una calabaza un tanto peculiar llamada Pump Trees. Esta singular calabaza, en lugar de tener una cara tenebrosa como cualquier otra, cuenta con un panel LED de 8x16 conectados a una placa Arduino alimentado por 8 pilas AA. Esto con el fin de convertirla en un Tetris bastante original. Además, Nathan utilizó el tallo y parte superior de la calabaza para convertirlos en el mando de este juego. Hasta el momento, el puntaje más alto en la Pump Trees es de 9,800, un puntaje bastante alto si se considera que su manejo es un poco más complicado que el de un Tetris común. Por lo pronto, Nathan ha declarado que le gustaría crear un controlador independiente usando otra calabaza en lugar de la parte superior de la calabaza principal.
Y bueno, como podemos hacer maravillas, pero no tantas, resulta que desde el teclado de este lunes no ha sido escrito, ¿no? Así es un poco la cronología. Puedes preguntarle, por ejemplo, a Einstein la teoría de la relatividad, cómo funciona este asunto del tiempo. O puedes ver Back to the Future para entender que todavía no se escribe desde el teclado. Pero vamos a platicar un poquito sobre este viaje que estamos haciendo a Japón. Resulta que la firma Panasonic nos invitó a cubrir este evento, un tradicional viaje de prensa, donde va a estar así apretadito. Son pocos días para viajar tan lejos, pero bueno,
Estaremos por ahí visitando el Museo de Panasonic, que ya fuimos hace un par de años, pero parece que tiene, por supuesto, nuevo contenido. Muy interesante la historia que está ahí en los aparatos, con todo lo que inventó esta firma. Y, por ejemplo, que tiene otras marcas como Technics, National, porque era National Panasonic, etcétera. Estaremos echando ojo. También visitaremos la casa ecológica, un concepto que en México y a tantos miles de kilómetros de distancia, de repente como que decimos, pero eso que realmente es un poco el futuro. El asunto que una página, que una casa, híjole, que estoy pensando, que una casa sea autosustentable y que recicle la energía y todo esto, estaremos también visitándolo. También iremos a una planta donde fabrican los lentes de sus cámaras. Estaremos usando el tren bala ahí en Japón. Y por supuesto también habrá algunos que se conocen como tours de fotografía, donde iremos a la Torre de Tokio a tomar fotos con las nuevas cámaras en Lumix. Y bueno, todo esto a partir de seguramente hoy lunes o mañana martes estaremos colocando la información en matuk.com. Esperemos poder mandar mucho video. Luego las conexiones son no tan rápidas, aunque suene extraño. Por ejemplo, en Japón, para comprar un SIM para usarlo en tu celular es un lío. Tienes que demostrar que eres japonés. Bueno, no es tan sencillo. Es un país con tradiciones y una cultura muy diferente a la nuestra. Y bueno, lo estoy mencionando porque no es tan fácil como otros lados. Llegas, te conectas, 50 megas de subida y ya no. Varía un poquito ahí. Además de que con 12 horas de diferencia se complica más la cosa. Pero bueno, por supuesto estaremos ahí muy atentos a todo lo que presente Panasonic. Y tendremos lo mejor o lo más interesante en matuk.com y seguramente en un siguiente tag, porque todo el video que no podamos subir lo traeremos para irlo presentando aquí en algunas ediciones siguientes de tag. Y vamos a ver esto del un hotel. Y sí, nos contactó una persona que se llama, el nombre está increíble, se llama Costas Polícronos, es el griego, ¿no? Pariente por ahí de algún griego. Y bueno, Costas se acercó a nosotros porque nos dijo, oiga, tengo este servicio que se llama Un Hoteli y quiero que lo prueben, ¿cómo la ven? Dijimos, bueno, Costas, pues va, ¿no? Entonces lo que hicimos fue instalar esto que es uno de estos túneles que te permiten hacer una o dar una mentira piadosa a los servidores de diferentes contenidos situados en diferentes partes del mundo. Y decirle que tu IP o que tu ubicación física no es la real. ¿Cómo es esto? Bueno, seguramente tú conoces algunos de estos servicios en donde te conectas finalmente a otro equipo de cómputo que está, por ejemplo, en Estados Unidos o, por ejemplo, en Europa o en Brasil. Y a través de ahí sale tu conexión hacia estos servicios. ¿Cuáles servicios? Por ejemplo, Hulu. ¿Puedes entrar a Hulu para verlo? Hulu es un servicio donde tú puedes ver series de televisión y también otros programas. Le cambiamos los parámetros a nuestro ruteador y estamos simulando que estamos en, ¿dónde? En Los Ángeles o en algún lugar así. Y ahí estamos, por ejemplo, viendo esto que es Hulu. Está empezando ahí una, ¿qué? New Girl. No tengo idea qué es, pero bueno. Una
serie.
No, sí, pero ¿de qué se trata? Pues, entiendo que es una serie. Pero bueno, hay anuncios en esto de Hulu, pero bueno, lo puedes hacer. Otro servicio que es muy socorrido es Pandora. Vamos a entrar, por favor, a Pandora. Y ahí lo que haces es puedes escuchar música, puedes crear tus estaciones de radio. Estos servicios Pandora y esto antes estaban abiertos al mundo, pero los gringos, como son tan celosos de su copyright y de venga el varo, pues lo cierran. Eventualmente acabarán abriéndolo o haciendo las versiones latinoamericanas o las versiones no sé qué. Ponle ahí a... Pusimos hace rato a uno muy salvaje, ¿verdad?
Wisin y
Yandel. Ah, claro, a Wisin y a esos cuates. Y Yandel, ahí está. No, ahí está ya. Aquí a Hugo quiso oír la abusadora, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué haces con Pandora? Es un servicio de streaming de música. Está por ahí Spotify, etcétera. Pero, por ejemplo, puedes entrar a las cadenas ABC, CBS, etcétera. Ahí está la abusadora. ¿Ya ves? Es la más famosa de ellos. Y con esto, de alguna forma, puedes ingresar. Ahora, No funciona para todos los servicios. Hay algunos que sí detectan que estás tú usando una VPN o uno de estos enmascaradores de direcciones IP. Pero, ponle pausa, por favor. Pero, finalmente, pues ahí se los dejamos para que lo prueben. En la página del servicio Unoteli podemos consultar lo que hay. Hay dos tipos de servicios. Uno para cambiar el DNS o servidor de nombres de tu computadora o tu roteador. Y otro que es el VPN. Con una conexión tipo VPN te puedes conectar tú desde cualquier lugar, desde cualquier punto de acceso, desde un hotel, desde una cafetería, donde quieras, y acceder a tus servicios, porque precisamente es un túnel o una red privada virtual entre su servidor y entre el servicio que tú quieres entrar. Ahora, costos, podemos irnos a la página de costos. Creo que obviamente cuesta. Hay una demo gratuita, pero si quieres tener el servicio constantemente, ahí está, $5 el menor precio, o el más bajo, y si quieres el combo de, $4 el más barato. Si quieres el combo de el DNS, que es poder conectar tu ruteador en, digamos, en tu casa, por dejarlo sencillo, más el VPN, que es poderte conectar desde cualquier lugar, cuesta $5.99. A ver, préstame un segundo el ratón. Creo que hay un precio más aquí abajo. O estoy yo. Aquí está. Sí, $5 o $6 al mes es lo que te cuesta. Es una empresa que no sabemos dónde está, pero bueno, por el nombre, pues está en Europa. Y puedes ver todos estos tipos de contenidos: CBS, CTTV, Crackle, CTV, Discovery, todos los sitios originales. Y bueno, pues ahí está HBO, etcétera. Esto es un asunto medio gris porque no está ni bien legislado, ni está perseguido. No hay ninguna garantía que todo el tiempo esté funcionando. De hecho, puede dejar de funcionar. Y ojo, la parte más importante de esto es la siguiente. Toda tu comunicación y todos los datos van a pasar por un servidor en forma adicional. Entonces, si no tienes un buen ancho de banda o no tienes por ahí bastante galleta para transmitir todo esto, igual sufres algún retraso en la conexión. Entonces, si no tienes un buen ancho de banda, yo diría mínimo unos 10 megas, igual no te conviene usar este tipo de servicios, y pues ni modo, no te conviene usar nada. Y pues pruébalo si quieres, Unoteli. Y bueno, pues continuamos aquí en TAG.
La semana pasada, durante el Music Hack Day, celebrado en Islandia, fue presentada la aplicación web Infinite Gangnam Style, lo cual genera una versión sin fin de esta canción. Esta aplicación, creada por Paul Lamer, director del sitio Econest, utiliza la herramienta Econest Analyzer, la cual literalmente rompe la canción en bits individuales, generando saltos imperceptibles para el oyente, haciendo un loop eterno sin utilizar el inicio y el fin de la canción. Además, la aplicación muestra de forma gráfica la secuencia en que está siendo reproducida la canción, mientras que en la parte inferior se encuentran dos marcadores, el primero con el número de bits reproducidos, mientras que el segundo lleva el tiempo total de reproducción. Sin duda, una excelente aplicación para probar la resistencia de una persona.
Y bueno, es un gusto para mí saludar hoy en TAG a Jordi Rosado. Jordi, como ustedes seguramente lo conocen, es, bueno, pues una persona multifacética, desde conductor, realizador, y una persona, por supuesto, con mucho talento, con la cual hay una relación porque nos hemos hablado varias veces, ¿verdad, Jordi? ¿Cómo estás?
Y yo, Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué gusto estar contigo. Y sí, oye, yo tengo que decir que la verdad yo me metí en la vida de Javier Matuk y la verdad me he sentido muy muy agradecido porque siempre me has ayudado, siempre me has apoyado con todo lo que te he pedido de favor, mi querido Javier. Muchas, muchas gracias.
Con mucho gusto. Y bueno, seguramente la gente que nos va a ver, porque estamos pregrabando esto, Jordi, va a decir, bueno, ¿qué hace Jordi ahí en este programa de tecnología, no? Que habla de bits y bytes y gadgets y todo esto. Y bueno, precisamente la idea de contactarte, Jordi, es que nos llegó y por supuesto autografiado, lo cual agradecemos mucho, tu último título editorial, que es Renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Y la idea, Jordi, es que nos platiques rápidamente de qué se trata esta obra.
Sí, claro que sí, Javier. Mira, pues primero muchas gracias. Este es un libro para papás de adolescentes. Es un libro que escribí con la ayuda de muchísimos expertos. Entrevisté a muchos expertos y entre ellos obviamente está Javier, que fue pues la forma en la que me ayudaste con este libro, en la cual, pues bueno, todos los papás de adolescentes o la mayoría de ellos están como que muy preocupados por muchas cosas que de repente no saben cómo accionar o qué herramientas hacer para poder pues manejar un poco la adolescencia, que es complicada, ¿no? Entonces el libro, bueno, habla de muchas cosas, habla de límites, habla de reglas, habla de sexualidad, habla del alcohol, porque pues a todos los papás nos preocupa cómo hacerle con el alcohol, con nuestros hijos cuando ya se enfrentan a él, habla de comunicación, cómo comunicarnos con los hijos adolescentes, que de repente es muy complicado, y obviamente era imposible dejar hacer a un lado el tema de tecnología con los adolescentes, porque pues bueno, hoy para poder hablar con tu hijo adolescente es más fácil mandarle un mensaje de texto, ¿no? Y, claro, y de hecho textean más rápido de lo que hablan. Entonces, al tener esa parte también de tecnología, del Facebook, del Twitter, de qué tanto se debe meter un papá en la cuenta de su hijo, qué tanto no, cuánto lo debes de respetar, todo eso fue cuando escribí toda esa parte. Y bueno, y ahí fue cuando le pedí a Javier, cuando te pedí, amigo, que pues que me hicieras favor de asesorarme, porque bueno, yo en todos los temas hay más de 80 expertos en el libro. No, el libro no es un libro de lo que yo piense que tú debes hacer con tu adolescente, ¿no? El libro es lo que 80 expertos en el tema, en cada uno de los temas, pues sabe de los adolescentes, y la idea es darle las herramientas a los papás para que tengan, pues para que tengan la facilidad de saber qué hacer, porque hay muchos temas en el cual sí, como papá, pues nos sentimos perdidos, ¿no?
Oye, Jordi, y por ejemplo, el tema que aquí nos compete, que es tecnología, en todo el tiempo que pasaste recopilando las declaraciones y todas las anécdotas, ¿qué es así lo más, recurrente en cuanto al uso de tecnología, digamos, en contra de la comunicación padres e hijos?
Pues mira, la principal preocupación de todos los papás son los teléfonos, ¿no? Uh-huh. O sea, antes nos preocupamos por el internet en la casa, y aunque obviamente el internet en general pues puede llegar a ser así de bueno como puede ser también de malo y ponernos en peligro, lo que más les preocupa ahorita son los celulares, porque pues al tener celular y estar conectado a la red, pues obviamente los pierden. O sea, dicen, mi hijo agarra el teléfono, agarra el BlackBerry, agarra lo que sea, y se acabó. O sea, con un smartphone se acabó mi vida y mi comunicación con él. Esa es su preocupación principal, aún cuando la preocupación más importante sería pues las cosas que pasan en la red, ¿no? Claro. Digo, por ejemplo, hay tres ejemplos ahí que puse en el libro, donde uno se llama Voice Lovers, que es un sitio, unos sitios muy fuertes que están generándose en todo el mundo, que además están desarrollados por psicólogos pues muy preparados, lamentablemente, pero muy, 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 con muy malas intenciones, que lo que buscan es a chavos con baja autoestima. Uh-huh. Y vía la red le dicen, ¿te sientes así? ¿Te sientes asado? Pues obviamente todos nos hemos sentido alguna vez así. Claro. Y luego te sugieren que te lleves con un grupo más, de chavos más chico, para que te des cuenta que sí puedes ser líder, para reforzar toda tu estima, que hasta ahí dices, bueno, las cosas van bien, pero después de eso te piden que les toque sus genitales a los chavos. Sí. Y eso no es lo más fuerte. Lo más fuerte es que después te dicen que así como alguien te ayudó a ti a tener esa autoestima, ahora tú le tienes que ayudar a otro adulto, y ya tienen tus datos, y tienen fotos, y tienen mil cosas. Hay otra página muy fuerte de dealers, para aprender a ser dealers, pero que no solamente es para conseguir la droga, sino es para saber cómo conseguirla, dónde venderla, a cuánto venderla, cómo conseguir clientes en tu propia escuela y cómo generarles la necesidad de las adicciones. Hay un chorro de páginas fuertísimas, ¿no? Y yo creo que esa es otra preocupación muy fuerte de los papás, del internet. Pero digo, la principal, antes de pensar en esta, ellos piensan en que ya no pueden hablar con sus hijos porque están clavados en su teléfono.
Claro, claro. Jordi, yo creo que, se vale todo, pero no podemos poner el pretexto los que somos padres, o inclusive igual algunos adolescentes que nos están viendo y escuchando, lo que no podemos es hacernos de la vista gorda, ¿no? Porque esto está ahí, llegó para quedarse, y en el futuro va a estar mucho más presente, ¿no?
Sí, completamente. Fíjate que hay una frase en el libro que me gusta mucho de un experto que se llama Vidal Schmil, que dice, para tener adolescentes de hoy tienes que ser un papá de hoy.
Exacto.
O sea, si un papá de hoy no sabe lo que son las redes sociales, si un papá de hoy no sabe lo que son las aplicaciones y no conoce, digo, no te estoy diciendo que se meta a programar, ¿me
claro.
pero sí que sepa lo básico que está viviendo su hijo y que esté en contacto. O sea, si un papá de hoy no tiene una cuenta de Facebook y si no tiene una cuenta de Twitter y está cerca de su hijo, pues no quiero decir que necesariamente le va a pasar algo al hijo, obviamente no, pero sí es una responsabilidad muy grande la que tenemos como padres, que tenemos que estar pendientes de lo que está viviendo el chavo, ¿no?
Claro que sí, Jordi, pues te repito, muchas felicidades por este ya finalmente salir a la luz de este material, que ya llevas, ¿cuánto tiempo tardaste preparándolo?
Mira, prepararlo fueron 5 años de investigación y 5 años en total, pero empezaron primero con investigación, con muchas entrevistas, y la última parte, que es hablar con todos los expertos, que fue donde tú me hiciste favor, y al igual que en otras ocasiones me lo has hecho, y la verdad me siento muy muy agradecido contigo, mi querido Javier, por la ayuda de siempre y por todo lo que tú, pues a lo que tú te dedicas, que eres completamente experto en eso, y eso es lo que intento hacer, acercarme con los mejores. De hecho, yo lo digo en todas las entrevistas, el libro tiene a los mejores 80 expertos en el país, cada uno en su rama, y yo te agradezco muchísimo que tú me hayas dejado me hayas ayudado con
y Jordi Rosado, al contrario, muchas gracias a ti por tomarnos la llamada, y estaremos ahí en contacto, por supuesto, y bueno, muchas felicidades de nuevo.
Gracias, Javier, mucha suerte con tu hija y suerte con todo.
Muchas gracias.
Japan Display, una compañía formada en abril por Sony, Hitachi y Toshiba, encargada de producir y desarrollar paneles destinados a dispositivos móviles, han mostrado durante la pasada feria FPD International 2012 realizada en Yokohama 3 prototipos de paneles de alta definición, ultradelgados de 5, 7 y 12.1 pulgadas, que estrenan 2 nuevas tecnologías denominadas White Magic y Pixel Eyes. La primera consiste en agregar un LED de color blanco a los habituales verde, rojo y azul, con el fin de que las pantallas obtengan una mejor visualización en exteriores, así como en el consumo de la pantalla. En el caso de Pixel Eyes, consiste en la integración de un sistema táctil en el panel, sin necesidad de aumentar el grosor de este, haciéndolo más sensible y preciso. Aunque estos paneles fueron catalogados como prototipos, la empresa japonesa ha declarado que comenzará su producción el próximo 2013, con el fin de depender menos de los coreanos.
Y bueno, gracias por ahí a Jordi Rosado, que sí, la verdad es que este libro yo no lo he leído, tengo que leerlo. Tengo un par de años todavía para leerlo, todavía no me urge, pero bueno, ya tengo en casa algunos ciberusuarios compactos. Y bueno, continuando aquí en este tag, tenemos hoy un review muy rápido de una cámara que nos mandó Sony. Vamos a quitar todo el hardware que no. Vamos a hacer un unboxing ligero, porque las cámaras, a diferencia de los celulares, no aguantan los golpes, tienen partes móviles, ¿no? Entonces yo no puedo agarrar y que se me caiga, no, porque tiene adentro algunas partes móviles que se pueden descomponer. Bueno, ¿qué es esto? Es una cámara point and shoot, una cámara para uso, digamos, desde casual hasta tal vez prosumer, o usuario que quiere un poquito más que una cámara muy simple, o por supuesto más que la cámara de su celular. Es el modelo DSC RX100, conocida como la RX100, así para términos prácticos. Y bueno, que hay aquí adentro de la caja, está la cámara, está el cargador de pared, está un cable USB y la correa para, por supuesto, sostener la cámara. Muy importante y fundamental la correa cuando estés ahí haciendo alpinismo y vas a tomar fotos, pues te la pones para que no se te caiga ahí en el acantilado. Pero bueno, características. Tiene un sensor CMOS de bastante precisión para tomar buenas fotos. 17 megapíxeles es la resolución nativa de esta cámara. También tiene, de esos 17 millones de megapíxeles, realmente en cada foto graba la información de 20 millones. Los lentes, o la óptica, como dicen, es Carl Zeiss, este fabricante de origen alemán que hace todo lo que tiene que ver con la parte, ¿dónde se prende acá? Con la parte óptica o la parte de los lentes. Ahí vemos cómo sale el zoom. En el caso de características de este equipo, tiene, ya saben, lo que es estabilizador de la imagen, por si estás ahí un poquito nerviosito, estás en alguna situación que no la tienes bien controlada, pues estabiliza la imagen. Voy a tomar una foto aquí ahorita, por ejemplo, voy a así es, ay mamá, ¿no? Ya, bueno, tomé varias fotos, pero la estabiliza y trata de que salga lo mejor posible sin que esté movida. Ya le quiero hacer así, pero bueno. ¿Qué más tiene? Tiene reconocimiento de rostros, hasta 8 carotas o rostros a la vez. Tiene un disparo continuo a 10 fotos por segundo. También tiene una pantalla posterior de LCD, una pantalla de 3 pulgadas, donde puedes tú, como también es la pantalla es touch, puedes tú seleccionar. Espérame, estoy diciendo puras barbaridades, ¿verdad? ¿No es touch la pantalla? No. No. No me quedan diciendo que es touch. La pantalla es de 3 pulgadas, pero no es touch, no es sensible al tacto. Graba video, por supuesto. Tiene un micrófono estéreo integrado. Muy importante los micrófonos. Luego yo, con estas cámaras también grabamos ahora mucho video. ¿Y qué es lo peor que sale o el ingrediente que menos queda bien de un video tomado con cámaras de fotos? El audio. El audio siempre o no se oye, se oye mal, etcétera. En este caso, esta cámara tiene audio o micrófono estéreo para poder, digamos, captar mejor todo lo que tiene que ver con sonido. Y el selector tradicional de Sony, donde puedes tú ahí decir que quieres que esté todo en automático, que es verde. Entonces tú le pones en verde y se acabó. O también, por supuesto, puedes moverle aquí a programar la apertura, la velocidad, la sensibilidad, todo esto. Ahí y también aquí para tomar video. Y para tomar fotos. Vamos a tomar una foto más. Aquí del estudio de TAG. El multiusuario estudio. No tiene mucho lag. O sea, en lo que tú tomas la foto y está lista para la siguiente. Pasan pues, unos. Algo está haciendo ahí. Porque debe ser mucho más rápido. Finalmente, no sabemos cuánto zoom tiene, ¿verdad? Es una, debe ser unos 3X, ¿no? De zoom. 3X es un óptico. Eso quiere decir que puedes acercar y alejar. Bastante bien. No, yo creo que es más de 3X. Ahorita vamos a averiguar ese detalle. Pero ahí estamos tomando una foto. Bueno, se nos fue. Esta es la cámara DX DSC RX100. Es el modelo, el nombre del modelo exacto de la cámara de Sony. ¿Tenemos el precio estimado? Ahorita vamos a tener el precio estimado de esta cámara. Qué bueno, nos mandó Sony para evaluación. Yo creo que es una buena opción, hay muchas otras, por supuesto. Esta es una que debe estar en el rango de los 4, 5, 6. Ahorita vamos a ver cuánto cuesta. Es la DSC RX100. Esta cámara compacta point and shoot de Sony. Que estamos. Aquí está el precio. Ah, como 10 mil pesos. Aproximadamente unos 10 mil pesos en México, ¿no? Ese es el precio local. Como 10, 11 mil pesos. Bueno, pues échale ojo si estás buscando una cámara. No la cámara casual, no la cámara que te llevas a cualquier parte y que le caiga algo. No, es una cámara un poquito más elaborada por la óptica, por la resolución y por las características. Y bueno, pues continuamos en esto que se llama TAG.
Es un gusto para mí saludar ahora a Antonio Bocigas, eres el director de Telco en Intel de México. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Javier, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo muy bien aquí en este evento de lanzamiento del Razer Eye. ¿Qué significa este primer teléfono con un microprocesador de Intel que no habían, ofrecido para teléfonos, ahora ya una realidad?
Bueno, la verdad que estamos muy emocionados, es el primer smartphone que traemos al mercado mexicano y además es el primer smartphone que llega a la velocidad de 2 GHz. Eso lo que va a dar a los usuarios es una experiencia en el uso de aplicaciones muchísimo más rápido y todo eso además sin sacrificar la batería. Uno de los grandes problemas de los smartphones es que te dura menos de un día, ¿no? Y a veces estás a las 3, las 4 de la tarde, te quedas sin batería, no estás conectado, no recibes el mail y creo que esto realmente va a tener muchísimo valor a los usuarios en México.
Además de la velocidad que llega a 2 GHz, ¿qué otras ventajas ofrece el procesador dentro del teléfono?
Bien, la primera es el procesador, obviamente, y detrás del procesador realmente lo que estamos aportando son más capacidades. La primera va a ser la experiencia de usuario. La experiencia de usuario, por ejemplo, en México, en promedio la gente tiene instaladas unas 18 aplicaciones en los smartphones, de las cuales utiliza 8 en los últimos 30 días y de las cuales 7 son de pago. Es decir, el usuario cada vez está utilizando más y más aplicaciones. El cambiar de una aplicación a otra y que todo siga funcionando, eso va a ser un primer impacto en el usuario. El segundo va a ser todo lo relacionado, como decía, con la batería, donde vamos a tener la capacidad de disfrutar de nuestro smartphone durante todo el día. La tercera, yo diría también, son algunos modelos de uso. Por ejemplo, la cámara fotográfica. La cámara fotográfica que estamos incorporando va a permitir que en menos de un segundo la cámara esté funcionando y en menos de un segundo segundo vamos a ser capaces de tomar hasta 10 fotografías para elegir precisamente ese instante que queremos. Y todo eso está relacionado realmente con el procesador.
Este es de un núcleo, ¿verdad? ¿Este primero?
Sí, es un núcleo. Lo que pasa es que incluimos la tecnología hiperthreading y realmente el número de núcleos no es lo realmente importante. Realmente lo único importante es la experiencia global. Tú cuando comparas, por ejemplo, a nivel de velocidad, hay otros smartphones que tienen velocidades de 1.2, 1.4, que a lo mejor tienen más núcleos, pero no tienen la tecnología hyperthreading. Y yo te diría, ¿qué tiene más fuerza? ¿Un león o cuatro gatitos?
Estoy de acuerdo. Oye, Antonio, y en los siguientes meses y años, ¿qué características podemos esperar dentro de los procesadores en los smartphones?
Bueno, obviamente cada vez vamos a ir incorporando mayores tecnologías que nos van a permitir tener mejores experiencias de usuario, vamos a ir teniendo mayores velocidades, vamos a ir teniendo tecnologías que nos van a permitir, por ejemplo, conectar nuestro smartphone a un televisor vía inalámbrica. Vamos a tener también una cosa muy importante, va a ser seguridad.
Bueno, y cambiando de tema y aprovechando que estamos aquí contigo y con Intel, ¿qué opinas de la nueva Surface con ARM de Microsoft?
Bueno, nosotros venimos trabajando con Microsoft, es una historia muy, muy larga.
Yo sé, muy larga, pero...
Y realmente ahora... nosotros en tabletas lo que vamos a incorporar es otro tipo de experiencia, ¿no? Estamos trabajando también, como digo, con Microsoft, con otros fabricantes, y realmente nuestra propuesta viene primero en todo el ecosistema, ¿no? Las aplicaciones, los miles de aplicaciones que hay hoy disponibles en arquitectura x86, creo que es un diferencial. Otro aspecto muy importante va a ser el tema de seguridad. Otro tema también muy importante va a estar relacionado con la gestionabilidad, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en el mundo empresarial, muchas empresas están adoptando las tabletas y quieren gestionar realmente sus dispositivos de una forma remota, ¿no? Y por cuarto, yo te diría el rendimiento, ¿no? El rendimiento creo que va a ser muy importante. Cuando estamos con las tabletas, realmente lo que vamos a ejecutar también son muchísimas aplicaciones, muchas cosas simultáneamente, y el rendimiento juega un papel fundamental. Y rendimiento creo que es sinónimo de Intel.
¿Y veremos en el futuro una tableta o un producto marca Intel completo, como ahora lo hace Microsoft, como antes no lo hacía, etcétera?
Yo creo que nuestra estrategia, siempre ha sido muy orientada a trabajar con el ecosistema. Nosotros trabajamos con fabricantes de hardware, de software, con operadores, con fabricantes ahora de smartphones, y realmente nuestra propuesta de valor es habilitar la tecnología para que realmente otros, aprovechando esa tecnología, desarrollen productos y los llevemos al mercado. Entonces, hoy por hoy estamos más focalizados en ese tipo de estrategia.
Y bueno, por último, Antonio, esta campaña Intel Inside, que lleva muchos años en las computadoras, de alguna forma lo están tratando de migrar a los smartphones. ¿Quieren meter o hacer alianzas con muchos fabricantes para incluir donde se pueda los microprocesadores, o simplemente es una muestra aislada esta de, en este caso, con Razer AI?
No, fundamentalmente vamos a estar con todos los fabricantes, también estamos entrando en smartphones. Realmente, si miras más allá de Motorola y como hemos hecho en otros países con otros fabricantes, estamos promocionando lo que es la tecnología Intel, el valor que estamos llevando como Intel, y seguramente iremos viendo muchísimas novedades, ¿no? Por poner un ejemplo, en México, en este país, el número de smartphones en los próximos 3 años, estamos hablando que va a pasar de una penetración de aproximadamente un 20% a más de un 70%. Entonces, realmente lo que tenemos que ser capaces es de comunicar los beneficios de la tecnología, y eso muchas veces va a venir de la mano de Intel, que como bien decías, Intel Inside creo que ha sido siempre una campaña fundamental a la hora de transmitir más los beneficios de la tecnología que realmente la tecnología puede ser.
Entonces, muchas gracias por estos minutos para esta entrevista, y bueno, pues felicidades por el lanzamiento.
Muchísimas gracias, Javier. Gracias.
Y bueno, la gente de Telmex, que como tú sabes, patrocinador de TAG, nos mandó este producto que se llama Air Touch. Bueno, la firma es Air Touch y el producto es el Smart Links, en donde es una solución bastante interesante a un asunto en donde, usando este dispositivo, ahorita vamos a abrirlo obviamente, pero usando este dispositivo conectado a tu ruteador Wi-Fi en tu casa, lo que hace es que puedes desde tu celular usar la línea de tu casa, la línea residencial, para hacer llamadas, y también puedes contestar llamadas usando tu teléfono celular. Es un concepto que es muy simple. Vamos a ver qué tiene el paquete primero, ¿no? Para empezar, si tú agarras y consigues uno de estos, vas a encontrar que tiene esto, que es el equipo, es el Smart Links de AirTouch, en donde no tiene ninguna complicación, simplemente va un cable Ethernet al ruteador, en este caso que te pone Telmex, corriente, aquí va el cable de la línea telefónica, porque eso es para usar tu línea residencial, y también, bueno, y de aquí por supuesto le pasa a un teléfono si quieres hacer llamadas. Entonces, de la pared, digamos, del teléfono, lo pones aquí a la línea y aquí le puedes anotar un teléfono para hacer llamadas tradicionales. Una vez que está configurado, que es muy sencillo realmente, este equipo lo que va a hacer, insisto, te hablan al teléfono de tu casa, al teléfono fijo, y todos los teléfonos celulares, smartphones que tú registres en la aplicación, bajas un programita en la tienda que es gratuito, hay para iOS, para Apple, BlackBerry, para Android, llegas a tu casa o a tu oficina, no tengas una línea residencial, y simplemente detecta que estás ahí y cualquier llamada que entra a tu número de tu casa lo vas a poder tomar en cualquier celular que esté en el rango de alcance. Pero al revés, la parte más interesante, estás tú en tu casa y vas a hablarle a un cuate, un amigo. ¿Vas a usar minutos de tu celular? Quién sabe, ¿no? Depende de muchos factores. Pero si no quieres usar minutos de tu plan celular, puedes sacar esa llamada a través de tu línea residencial. Entonces, bueno, ¿eso cómo lo haces? Con la magia de esto que es AirTouch, en donde realmente funciona, aquí lo probamos, funciona sin complicaciones. El único detalle que yo vi es que, bueno, tiene la cobertura que tiene tu red Wi-Fi. Entonces, bueno, ahí depende de dónde la pongas. Esto no, sino tu red Wi-Fi normal, vas a tener ahí este, digamos, este servicio sin ningún problema. Características adicionales, bueno, lo venden en todas las tiendas Telmex y en todas las tiendas del grupo Carso, es decir, en Sanborns, Sears y todos estos establecimientos. Cuesta 1,850 pesos el precio de lista y lo puedes pagar, por supuesto, en varias mensualidades. Y, por supuesto, tiene, digamos, la garantía que ofrece el fabricante, pero la función es muy simple. Aquí lo instalamos, lo usamos y ya sabes, si quieres recibir llamadas a tu línea tradicional y contestar en el celular tipo conmutador, lo puedes hacer. También si quieres llamarle a las extensiones, tú puedes decir, a ver, el teléfono de la persona A, para no poner ningún ejemplo, está el teléfono, un smartphone nuevecito, etcétera, lo que tú quieras, pero es aquí, lo usan en la casa. Es la extensión 1, por poner un ejemplo. Y el teléfono de un hijo en la extensión 2. Y el teléfono de otro hijo en la extensión 3. Y el teléfono de la tía es la extensión 4, en un caso así. Yo puedo marcarle de una extensión a otra sin usar en ningún momento la telefonía celular, porque estoy haciendo todo a través de la conexión Wi-Fi de tu casa, la que tú ya tienes, habilitada a través de esto que es AirTouch, que lo traemos aquí en Tag, y que lo está vendiendo y comercializando Telmex. Y bueno, pues échale un ojo, está en las tiendas Telmex, puedes ir allá a verlo. Y bueno, igual te funciona para tus necesidades.
Usando la tecnología de un robot prototipo que lavaba el pelo, la empresa Panasonic ha desarrollado un robot spa que brinda masajes a la cabeza. Los desarrolladores, al observar que este robot, en el momento en el que realizaba su función de lavado, creaba ciertos movimientos que estimulaban el cuero cabelludo de la persona, comenzaron a buscar la forma de hacer estos movimientos más precisos y placenteros. Para lograr esto, colocaron en cada brazo 24 dedos robóticos, los cuales cuentan con sensores que permiten escanear completamente la superficie de la cabeza, creando una imagen 3D de la misma. Con esta imagen, el robot puede contraer y expandir sus brazos adecuadamente, logrando que los dedos se muevan con la precisión y presión exacta para cada tipo de cabeza. Por el momento, Panasonic ha declarado que no están planeando lanzar este robot en corto plazo, debido a que quieren mejorar el tamaño así como las manos del mismo.
Y bueno, pues continuamos aquí en Tag y le doy la bienvenida a Aura. ¿Cómo estás, Aura?
Muy bien, muchas gracias también.
¿Cómo va todo?
Todo perfecto.
¿Qué tal esto de que hoy no es el día que es y todo es padre, no?
Pues bueno, para mí nunca es el día que es. Siempre estoy como Aura, pensando, ¿hoy qué día es?
Bueno, hoy es lunes 12.
Ok.
Oye, nos mandaron en la editorial Océano este libro que se llama La Googleización de todo, ¿no? Uh-huh. Y en un principio tú podías pensar que es un libro que habla de Google bien, ¿no? Es un libro que habla de lo importante que es Google y de lo que hace por nosotros y lo que busca y todo lo que tú quieras. Pero realmente el autor, que nunca voy a poder decir su apellido, se llama Siva, a ver.
Siva Vaidyanathan.
Siva Vaidyanathan. Se hace aquí una como pregunta y se hace un análisis de qué tan bueno es que Google controle, no lo controla, pero filtre en algunos casos la información. Por eso se llama la googlización de todo, ¿no? Y bueno, y el subtítulo es ¿y por qué deberíamos preocuparnos? ¿Tú crees que en un futuro sí Google o otra compañía nos filtre el contenido y tengamos acceso a lo que ellos quieran? Quitando los gobiernos.
O sea, ¿te refieres a que nos... No, a ver, acláramelo. Okay. O sea, ¿te refieres a
tú
que...?
Tú eres un radical, con tendencias de guerrillero en un país no muy estable desde el punto de vista de su gobierno, etcétera, y estás buscando en la red cómo crear, no sé, bombas Molotov. No sé, es un ejemplo muy sencillo, muy burdo. ¿Quién te puede filtrar eso?
Sí, ahorita, bueno, no, bueno, ok.
Pueden, ojo, pueden. No que lo hagan.
Yo creo que sí es viable, por ejemplo, en el caso de China sabemos que los motores de búsqueda están totalmente bloqueados por el gobierno.
Por el gobierno.
Aquí la idea, entonces, la teoría es que Google va a restringir el contenido según el autor de este libro. Yo creo que en un futuro sí podría ser una opción, aunque cada vez hay demasiada información, todo está ahí, tus datos están ahí todo el tiempo. Habrá que ver.
Habrá que verlo. Mira, nada más para concluir con esta historia del libro, porque nos lo mandaron, lo cual agradecemos mucho a Editorial Océano. Dice, en este libro nos quedará claro cómo es que Google domina la World Wide Web, o sea, Internet, y por qué debe ser motivo de preocupación el que una sola compañía controle el comercio, la cultura y la información de miles de millones de usuarios en el mundo. Eso dice el resumen del libro.
O sea, el señor Vaidyanathan tiene una postura radical y dice que Google es el líder de todo Internet, por lo visto.
¿Te acuerdas de un video que había? ¿Cómo se llamaba este video? Que todo iba a ser Google. Había un video por ahí hace unos 4 o 5 años y decía que Google se iba a comer todo. Así. Y es que mira, el punto no es si Google o no. El punto es que empieza a haber sinónimos aquí en este asunto de Internet. Entonces tú buscas y es Google, pero ni sabes qué es Google, o sea, no ubicas perfectamente bien, ¿no?
Sí, al final creo que es esto de, como dices, sea Google, sea otro motor de búsqueda, al final la información está ahí y habrá que ver qué pasa, cómo, quién sería quien la controlaría y a ver qué sucede.
Pues ya veremos ahora qué onda, entonces, ¿te lo dejo o qué?
Sí, yo lo voy a leer.
No lo... Pongas ahí en la lista de pendientes, ¿eh?
En la larga lista de pendientes.
No. Pero bueno, este libro te dejo la información que nos dio Océano. Por si alguien lo quiere, hay que sacar. Bueno, ya salió bien en la cámara, ¿verdad? Por si alguien lo busca.
Y lo ponemos en el post también.
Ah, ok, ahí está. La googlización de todo.
Que en un término tonto a mí me da gusto que diga googlización y no googlización, pero ya luego tendremos ese debate.
Luego platicaremos.
Luego.
Oye, ¿qué onda con los pájaros enojados?
Pues resulta que la semana pasada, Robbio, ya sacamos la nota justo en matu.com de que se había aliado con Lucasfilm y que iban a sacar Angry Birds Star Wars. Pues ya lo sacaron, es este videojuego. Bueno, esta aplicación móvil que funciona para iPhone, para Android, para Windows, para Mac, para PC, etcétera.
¿Cuesta?
Sí cuesta. En Android no cuesta, en Android es gratis, pero la versión HD cuesta como 38 pesos.
En Android.
En Windows también cuesta y en iPhone cuesta 13 pesos, pero no hay versión HD. Lo que sucede...
A ver, ¿cómo que en iPhone no hay versión HD?
No, todavía no hay versión
¿y
HD.
¿Y los Retina Display y lo mejor del universo qué?
Pues diles a los de Robbio.
Yo no le digo nada a nadie.
Sucede que tienes varios planetas como Tatooine, tienes estos planetas de Star Wars, son más de 80 niveles.
Ok.
Y el chiste de este juego es que puedes jugar con los personajes de la serie, que son Han Solo, Obi-Wan...
Luke,
obviamente el malo es Darth Vader.
Arturito
también.
Arturito.
Sí, Arturito. Luego la gente que nos ve dice, ¿por qué le dicen así? Pues porque en México la traducción, en vez de ponerle R2D2 como en España, le pusieron Arturito.
Arturito. ¿Y cómo se llama C-3PO?
C-3PO, ¿no? C-3PO.
C-3P2. Ay, qué feo nombre. Ok.
Y bueno, el chiste es...
Es lo mismo.
Es lo mismo. Pero tiene como ventajas, por ejemplo, si tú te disfrazas de... aquí en este caso eres Obi-Wan. Uh-huh. Y Obi-Wan... Bueno, eso fue un mal...
era Obi-Wan.
Eso fue un pésimo error. Okay. Pero Obi-Wan lo que tiene es que cada personaje tiene una característica especial. Por ejemplo... Es que estoy al revés, Javier, no
a
puedo ver.
Tú ahora, a ver, tú pon la cámara, ahí estás.
Aparte soy zurda, entonces...
Uy, ahí está.
Sucede, por ejemplo, que
desde que se inventaron los protectores.
A ver.
A ver, ahí está, mira.
Entonces le aprietas dos veces y tiene el efecto como de gravedad. Okay. O en el caso de Luke, si le aprietas dos veces, tiene el efecto de sacar el sable. Y algo padre es que, pues tiene como los escenarios están muy buenos, el modo de juego es el siempre, el que ya conocemos.
El normalito.
Y también puedes comprar extensiones por un costo extra de nuevos niveles o funciones más avanzadas. Entonces, el chiste...
¿Te gusta a ti el Angry Birds?
Sí me gusta. No, pero... mira, compré Angry Birds Rio cuando salió un HD para iPad. Sí. Jugué un rato, nunca lo acabé. Pero Star Wars sí me gusta y creo que los escenarios están padres y pues hay que ver, digo... Son muchos niveles.
A ver, ¿va a haber película Angry Birds o no?
Sí, es una prostitución absoluta. Perdón que diga la palabra prostitución la absoluta. ¿La película
se va a tratar de eso?
No, Robio.
¿Los pájaros se pasen al otro bando o qué?
No, pero Robio, pues no, hay juguetes.
No, no es prostitución, ay, es varo.
Es negocio, es negocio. Para los fans de Angry Birds,
ojalá pues... si fuera Robio. ¿No?
No, prostitución, no, jamás.
No, por el varo, ahora. Está muy acelerada aquí la licenciada, ok.
La cafeína. Pero claro, lo que sucede es que, sí, yo sí creo que va a haber película. Ya que, bueno, que ya estén con Star Wars, ya es demasiado. Hay juguetes, hay bocinas, hay sudaderas, hay peluches, espérame, juegos de mesa.
Compró a Disney,
Disney,
¿no?
Compró Lucas. Pues y justamente Disney va a sacar, bueno, van a sacar la nueva trilogía de Star Wars. Entonces seguro va a haber...
El juego en algún parque de Disney, Angry Birds.
Falta el parque temático, ¿eh?
Claro.
Sí, como dices, es negocio para ellos, para los fans, pues es un gusto que tengan más juegos. Y pues sí, tiene razón, no hay que ser radicales. Eso es negocio, no es prostitución, retiro lo dicho. Pero prueben Angry Birds, si tienen el iPhone, Android, Windows, está disponible gratis en Android.
Yo nada más quiero decirles, antes de irnos a una cápsula, hay que recordar cuál es el oficio más antiguo del mundo.
Japan Display, una compañía formada en abril por Sony, Hitachi y Toshiba, encargada de producir y desarrollar paneles destinados a dispositivos móviles, han mostrado durante la pasada feria FPD International 2012 realizada en Yokohama, tres prototipos de paneles de alta definición, ultradelgados de 5, 7 y 12.1 pulgadas, que estrenan dos nuevas tecnologías denominadas White Magic y Pixel Eyes. La primera consiste en agregar un LED de color blanco a los habituales verde, rojo y azul, con el fin de que las pantallas obtengan una mejor visualización en exteriores, así como en el consumo de la pantalla. En el caso de Pixel Eyes, consiste en la integración de un sistema táctil en el panel, sin necesidad de aumentar el grosor de este, haciéndolo más sensible y preciso. Aunque estos paneles fueron catalogados como prototipos, la empresa japonesa ha declarado que comenzará su producción el próximo 2013, con el fin de depender menos de los coreanos.
Y bueno, pues en este tag del futuro de hoy, lunes 12 de noviembre del 2012, ya cubrimos extensamente el asunto de la red 4G de Telcel. Hace unos días salió y de hecho rompimos por ahí un propio récord nuestro de visitas en el sitio después de toda esta cobertura que hicimos a la red. Y ahora nada más para redondear un poquito, queremos explicar qué es la red, en este caso LTE, en este caso de Telcel. Seguramente viene la de Yusacel, la de Movistar anunció, pero creo que todavía no hay equipos. En fin, finalmente, hablando de Gs, todo el mundo le dice 1G, 2G, 3G, 7G, 24G. Eso ya se puso de moda el término. Hablando de LTE, o las siglas LTE, que es Long Term Evolution, es como más o menos podemos distinguir cuál es una verdadera red LTE o 4G. Aquí tenemos un teléfono que nos prestó, en este caso Motorola, el teléfono y el chip es de Telcel, donde, a ver si puede enfocar bien, voy a taparle, ahí está. Arriba se ve una 4G, tenemos tres barritas. Cabe señalar que la cobertura todavía no es absoluta. Nosotros estamos en la Ciudad de México, en una zona donde supuestamente no hay cobertura, pero sí llega aquí al Matuplex. Y bueno, ¿qué es la red 4G? Es una red mucho más rápida. ¿Qué tan rápida? Para dejarlo en términos prácticos, en este caso Telcel, que es este carrier, garantiza, o bueno, dice que va a dar 20 megas de subida y de bajada, perdón, download, y de subida creo que pone que son 5 megas por lo menos para subir información. Eso es la red 4G en este caso, pero ojo, nada más es compatible con los equipos que están habilitados para 4G. ¿Eso qué es? Pues ninguno, ¿no? todos son nuevos. Ahorita hablamos del caso iPhone 5, pero bueno, están saliendo al mercado con este Motorola, un nuevo Galaxy Samsung S3, un teléfono de Nokia y otro por ahí que es un... bueno, el módem USB. Sabemos que Sony también viene ya con un Xperia, no acuerdo el cual, el
Ion,
que es 4G o LTE, y va a haber muchos más. Ahora, si la quieres ver tú funcionando, igual ya viste algunos videos en el sitio, pero bueno, aquí vamos a bajar justo el Angry Birds que acaba de reseñar Aura para nosotros. Vamos a buscarlo. Ojo, a ver, para que no haya dudas, que no quede duda, el Wi-Fi está apagado, ¿ok? Wi-Fi off, ¿no? No hay Wi-Fi porque me decía, está en Wi-Fi, pues no. Está apagado. Y vamos a entrar aquí a la tienda, Play Store. Vamos a buscar aquí Angry. ¿Se lo escribe bien? Sí, Birds. Oh, Birds, ahí está. Star Wars. Ahí está. Listo, la edición Star Wars. No sé cuánto mide. Vamos a ver cuánto mide. Le voy a dar a instalar. Y vas a ver todavía rápidamente que va a descargar un archivo de 44 megas. En donde ahí está, lo está bajando. Espérame, es que ahí no sé, perdón, ahí está. Lo está bajando. Oh, 44 megas que bajó del servidor de Rovio en ese tiempo, ¿no? 35, 37, 41, ya acabó. Estamos con apenas 3 barritas y media de la red 3G, perdón, 4G, ya es la costumbre de la red 3G. Y bueno, ese fue un simple ejemplo. Y curiosamente, hicimos este video con una demo el día del lanzamiento. Bajamos unos por ahí archivos y alguien se quejó de que por qué no bajábamos una película de 1 giga. A ver, una conexión celular no es para eso, no es para torrentear. Una conexión celular es para que tengas acceso a tus datos fuera de tu lugar de trabajo, de tu casa, de forma rápida, lo más rápida posible. Por último, vamos a ver, a hacer aquí un speed test para ver cuánto nos da. 20 megas. 20 megas de conexión de bajada y de subida 15. Ahí está, ¿sí? 21 y 15. La red está vacía, eso es cierto. No hay mucha gente que tenga hoy LTE o 4G. Esto se va a llenar. Mientras, en este caso, el operador que es Telcel cumpla con su palabra que nos va a dar 20 megas. Yo creo que va a estar bastante interesante tener un dispositivo así. Pero bueno, está empezando esta red. Zona de cobertura y toda la información está ahí en la página. Hicimos un post muy completo. Y el iPhone 5, ¿por qué no sirve en la red LTE 4G de Telcel o de ningún otro operador? Porque Apple, no Telcel, no Telefónica, no Usacell, Apple no ha liberado el software. De hecho, en la página de Apple vienen los países donde sus teléfonos son compatibles en 4G. Y en este caso México no figura ahí y no lo confirmó Telcel. Y se está esperando un software para que ellos tienen que hacer, porque ellos fabrican el teléfono, para que sea compatible nuestra red con su teléfono y no al revés, como por ahí nos reclamaron. No, debe ser un error de Telcel que el iPhone no sea compatible. No, no es error de nadie, simplemente es una cuestión de tiempo para que los sistemas se normalicen. Y bueno, por último, le pedimos a Jordi unas copias de su libro y nos regaló tres copias para igual número de personas que nos manden un correo. Primero que sean padres de familia, finalmente es la parte interesante, y que nos digan cuál ha sido su experiencia o su peor experiencia con este asunto de todo lo que es la tecnología y la adolescencia. Muy breve, sí, no queremos detalles, nada más alguna experiencia que nos mencionen ahí, sus hijos qué edades tienen. De todos los correos que nos lleguen a tag@matuk.com, vamos a seleccionar 3, digamos los más representativos, los que más nos gusten, y vamos a enviarles hasta cualquier parte de México, nada más en México, cada una de las 3 copias que Jordi Rosado nos regaló aquí para TAG. Y bueno, ya nos vamos. Regresaremos el próximo TAG con toda la información de Japón en este viaje de Panasonic. Gracias al equipo y nos vemos muy pronto.
Lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local. TAG, un noticiero semanal conducido por Javier Matuk y un experto grupo de colaboradores.